Cadena Ser.
La ventana de Asturias.
Buenas tardes, lunes festivo, día de la Inmaculada Concepción, cierre de puente. Jornada marcada en Asturias por las maletas de ida y vuelta. Para muchas y muchos, el último viaje previo a las Navidades. Precaución en carretera si están regresando a casa en uno u otro sentido. Puente además marcado por temperaturas impropias para esta época del año y por fuertes vientos, lo que ha arruinado los planes de quienes se lo planteaban como una oportunidad para esquiar en el Principado, con Valgrande Pajares cerrado y Fuentes de Invierno aguantando a duras penas como la única estación abierta del Cantábrico. Mañana toca retomar la normalidad, pero no en el sector sanitario, porque este martes viviremos el primero de los 4 días de huelga convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y que serán el aperitivo de la huelga indefinida convocada para el mes de enero. Desde el SIMPA, Sindicato Médico Profesional de Asturias, dicen que es una huelga por la dignidad de su profesión y consideran una ofensa la equiparación de su grupo profesional con el de las enfermeras. Quieren acabar con una planificación que perpetúa las 48 horas obligatorias para los médicos y creen que cuentan con apoyo social, con el apoyo de los pacientes. José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA.
Estamos peleando por la dignidad de la propia profesión y por la relación médico-paciente como el eje del Sistema Nacional de Salud, no por cambios que sustituyan el trabajo de médico y facultativo por otros tipos de atención vicariante que desde luego no son similares. Por lo tanto, si queremos darle calidad y calidez a la atención y ser atendidos por profesionales médicos y facultativos que además de técnicamente cualificados estén además profesionalmente motivados, necesitamos unas buenas condiciones laborales. Eso lo entiende cualquiera porque además como les contamos cómo son nuestras condiciones, todos se sorprenden porque no encajan con la de ningún trabajador en ninguna empresa.
La atención de las urgencias está garantizada, pero desde mañana y hasta el viernes se suspenderán centenares de consultas y de pruebas diagnósticas. Otro de los pilares del estado de bienestar son los derechos sociales. La consejera del ramo en Asturias, Marta del Arco, no ha disfrutado hoy de jornada festiva y siguiendo con la dinámica del resto de consejerías, ha detallado en rueda de prensa las cuentas de su departamento. Derechos sociales dispondrá en 2026 de un presupuesto de 605 millones de euros. Son 7 más que el pasado año, que según la consejera se destinarán a reforzar el estado de bienestar, un pilar básico para un gobierno progresista, ha dicho, garantizando además que los servicios de atención de la dependencia no están en riesgo en Asturias. Entre las novedades, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ampliará la atención a niños y niñas con trastornos en el desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla, incrementando en un 50% la partida destinada a ello y aumentando el rango de edad.
Se amplía hasta los 6 años la atención infantil temprana, pasando a depender toda la atención a esta consejería, lo que permitirá ampliar la atención hasta llegar de forma progresiva en el año 2027 a atender a 4.000 niños y niñas. Reforzamos de esta forma la atención a los niños y niñas y el acompañamiento a las familias, facilitándoles pautas en los cuidados en el hogar, primando siempre el interés superior del menor.
Mañana serán los consejeros de Movilidad y Medio Rural los que comparezcan, en este caso en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado. Desde la oposición de derechas, la principal controversia con respecto a los presupuestos radica en la política fiscal. El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, Andrés Ruiz, critica la elevada presión del tramo autonómico en el impuesto que más condiciona su actividad, el de la renta, y lo relaciona con el retroceso de la cifra total de autónomos en la región, por debajo de los 70.000.
Para los autónomos, el IRPF es el principal impuesto que grava su actividad. En Asturias se soporta una de las cargas fiscales más altas del país. Los tramos autonómicos siguen sin actualizarse conforme a la inflación y quienes ingresan entre 33.000 y 53.000 euros se enfrentan a uno de los tipos más elevados de España, el 19,2%. No es de extrañar que las asociaciones de autónomos reclamen una rebaja del IRPF autonómico que alivie una presión fiscal que aboca a muchos al cierre.
Y en los próximos minutos de esta ventana de Asturias hablaremos de una realidad que no nos puede ser ajena, la pobreza y la exclusión social.
La ventana de Asturias.
Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Cadena Ser, Gijón.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Este diciembre en HR Motor, Feria del Coche Financiado. Hasta 6.000 euros de descuento financiando el 100% de tu vehículo con nosotros. Más regalo 2x1 en garantía premium.
Experimenta la excelencia con Finstral. Ventanas que combinan belleza, confort y sostenibilidad para transformar tu hogar en un espacio único. Tecnología avanzada y diseño a tu medida. Visita tu Partner Studio en la Avenida de la Costa 124, Gijón.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Este fin de semana se producía en Gijón el fallecimiento de otro hombre que dormía en el cajero de una entidad bancaria. Es el tercer caso en 2 meses y todo en el contexto de una ciudad que ha vivido una reciente polémica por el traslado de los usuarios del albergue Covadonga a otra zona de la ciudad mientras el equipamiento está en obras. Paloma Llanos.
Hola, buenas tardes, encantado.
Es tremendo el término y lo que significa, pero es real, ¿no? Existe y queda patente ese rechazo con situaciones como las que acabamos de apuntar, ¿verdad?
Sí, es muy obvio. Lo que se vive en Gijón en los últimos meses, a colación de la situación de las personas sin hogar, es un hecho bastante llamativo porque permite visibilizar una serie de fenómenos que tienen que ver con los prejuicios en torno a la situación de pobreza, de los cuales, pues un poco los que nos dedicamos a analizar esto somos conscientes, pero creo que generalmente la gente no los ve de forma tan clara como cuando suceden acontecimientos tan tristes, ¿no? Me parece, como los que se han vivido en Gijón en el último par de meses.
Claro, quedan en evidencia, ¿no? O queda en evidencia ese rechazo que tiene parte de la población hacia personas, que no hay un solo perfil porque ha ido aumentando el número de personas. ¿De qué parte de la población de Asturias estamos hablando? ¿Cuántas personas están atravesando en Asturias situaciones de pobreza y de exclusión social, José?
Claro, si nosotros nos atenemos a las cifras, en Asturias 1 de cada 5 personas está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Esto implica que en un hogar de una sola persona tenga ingresos por debajo de 840 euros al mes. Esta es la cifra oficial, que es además una cifra que es comparativa no solamente en términos de España, sino en términos internacionales, ¿no? Toda la Unión Europea se mide igual el riesgo de pobreza y exclusión social. Y los datos que arroja son eso, el 20,9% de la población en el informe más reciente que tenemos de hace apenas un mes y medio, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí que convendría también diferenciar en 2 aspectos. Uno tendría que ser lo que es la pobreza y exclusión social, sí. Y otro tiene que ver con lo que es el estigma en torno a las situaciones que son de miseria. Se dan 2 fenómenos muy curiosos, ¿no? Por un lado, la porofobia se centra de manera general en torno a las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social, pero de manera muy marcada en torno a las situaciones de pobreza severa que podríamos denominar. Mientras que luego, por otro lado, muchas de las personas que están en situación de pobreza de acuerdo a sus ingresos y sus condiciones de vida ni siquiera terminan de ser conscientes de ello, porque es una situación tan generalizada que la damos por la normal, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que en Asturias, en España de manera general, la gente tiene un nivel de vida y unas condiciones de vida generalizadamente mejorables, ¿no? Y eso es algo que detrás de estas situaciones de aporofobia y demás merece abrir la reflexión y no pensar en cuánto pueden llegar a molestar o no a unas personas los de abajo y qué decisiones se pueden tomar en términos mediáticos y de cálculo político para que ese efecto sea el menos negativo para tus encuestas, y pensar más en cuál es la situación generalizada en torno a las condiciones de vida de la población.
Claro, ¿por qué se ven abocadas estas personas o por qué se ven abocadas estas familias a situaciones extremas?
Pues fundamentalmente lo que es el riesgo de pobreza y exclusión social se calcula en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. Un aspecto tiene que ver con el acceso al mercado laboral, otro aspecto tiene que ver con lo que son las condiciones de consumo, ¿no? La capacidad de consumo que las personas tienen, y otro aspecto tiene que ver con la situación económica, que además es muy interdependiente de las demás. El indicador AROPE, si bien se construye entre estos tres aspectos, el más voluminoso, el más grueso, siempre es por una situación económica. Siempre es una situación económica que deriva de dos puntos, ¿no? Uno, no disponer de empleo, eso es muy, muy sí. claro y muy obvio. O dos, incluso disponiendo de empleo, no tener la capacidad de ingresos suficiente para superar los umbrales de pobreza que estábamos antes comentando. Esto es una situación más o menos generalizada. Y luego hay una segunda cuestión, ¿no? Que es que cuando una persona entra en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en España, es muy difícil que salga de ella. Y esto es verdaderamente lo que da que pensar. Porque cuando nosotros hablamos de situación de riesgo de pobreza y exclusión social, lo que quiere referir en el fondo es que cualquier persona en dos o tres traspiés de su vida, pues porque pasas un tiempo muy largo en desempleo y tienes más de 50 años, eso es un perfil de población que es muy fácil que caiga en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social, y a la vez es muy difícil que salga de esa situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces ese es un fenómeno muy, digamos, relativamente autóctono, ¿no?, de España, que cuando alguien entra en estos procesos luego hay una salida complicada. Algo que nos choca mucho también en los datos más recientes tiene que ver con los menores. Vemos que entre los menores de 18 años, que sería donde catalogaríamos la pobreza infantil, estamos hablando de cifras del 36,6%. Es decir, pues aproximadamente uno de cada tres menores de 18 años en Asturias están en riesgo de pobreza y exclusión social. Claro, los hogares viven en familias, ¿no? Los menores viven en familias. Si miramos los hogares con menores, el porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión social es casi el 30%, mientras que si miramos hogares sin menores estamos hablando del 15%. Entonces, todo esto deriva de que esas familias, cuando tienen menores, tienen una necesidad de ingresos superior, y que nuestras condiciones salariales, laborales, el tipo de prestaciones que tenemos, pues no tienen la cuantía suficiente para muchas familias, ¿no?
Estamos escuchando a José Antonio Llosa, miembro de la Comisión de Estudios y Análisis de APN Asturias, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, en conversación con nuestra compañera Paloma Llanos.
Claro, a esas cifras nosotros les ponemos cara, ¿eh? Por eso queríamos reflexionar hoy sobre ello y contarles, bueno, pues que es tremendo. Entiendo, José, que la situación de la vivienda ahora mismo, o la falta de vivienda, está agravando esta situación, o la situación de muchas personas, ¿no?
Claro, esto es una cosa, yo diría, absolutamente prioritaria en España y creo que en Asturias también ha de serlo, ¿no? Como tres datos que tengo por aquí y que te pongo sobre la mesa. ¿Sí? En Asturias la mayoría de la gente es propietaria de vivienda, ¿vale? Un 70 y algo por ciento. Pero sí que es cierto que la proporción de personas que viven de alquiler está subiendo en los últimos años, derivado de la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre la gente más joven, ¿no? Si nosotros miramos únicamente a la población que vive en alquiler, nos encontramos que más del 40% son personas que están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Y si luego miramos el gasto público en lo que tiene que ver con prestaciones sociales, las que son relativas a la vivienda son las que se llevan una menor proporción. Con lo cual, esta es prioridad número uno, porque está cruzando transversalmente toda la situación económica de la población, ¿no? Por ejemplo, un 35,6% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes, lo cual está directamente relacionado con los gastos de vivienda difíciles de asumir.
Claro.
Entonces, al final, es un detonante, ¿no? Muy, muy obvio para este tipo de situación.
Hace unos meses publicasteis un estudio sobre la emergencia habitacional y vivienda digna. Sin solucionar este problema no habrá inclusión social.
No, es absolutamente imposible. Es un prerequisito. Y no estamos hablando de la necesidad de que esa vivienda sea en propiedad, sea en alquiler. O sea, hay mil fórmulas. La cuestión es que hay que desarrollar alguna que sea efectiva y decidida, ¿no? Porque Sobre el empleo hay mucho debate, ¿no? Durante mucho tiempo se supuso que el empleo era un elemento inexorable para la inclusión social, y sobre esa cuestión yo, por ejemplo, personalmente tengo muchas dudas por los modelos productivos en los que nos desarrollamos y a los que nos abocamos. Pero sin vivienda es absolutamente imposible tener una vida digna.
Claro. ¿Y está realmente en la agenda política solucionar este problema? Desde luego en anuncios ha habido muchísimos, pero ¿está realmente en la agenda política? ¿Qué pensáis los que trabajáis día a día en este asunto?
Estamos hablando de vivienda específicamente, de la situación de las personas en riesgo de exclusión de manera global.
Bueno, en primer lugar de vivienda, que era de lo que estábamos hablando ahora mismo.
Vale. Yo, si la cuestión es si está en la agenda, yo diría que sí, porque es la prioridad, y todas las personas, estén en el mundo de política o no, lo asumen como tal. La pregunta es la voluntad que hay para tratar de solucionarlo de una manera radical y certera. Es obvio, yo creo que para todos nosotros, ¿no? Digo nosotros, todas las personas que vivimos en un país como España, que con la cuestión de la vivienda se cruzan intereses de todo tipo. Por un lado está el interés de la ciudadanía de acceder a una vivienda, y por otro lado está el interés económico que se genera en torno al mercado inmobiliario. Y donde sí que tenemos la duda es de que en esa tensión de los intereses de unos y otros se esté superponiendo el interés de la ciudadanía. Parece que las medidas que se están tomando los últimos meses, dado que no son suficientes para solucionar este problema, pues probablemente es que no tienen el suficiente arrojo para poder solucionarlo con certeza.
Solucionar las situaciones de pobreza y exclusión social, por ejemplo, en Asturias, ¿está en la agenda política?
Sí que es cierto que Asturias tiene una inversión en lo que es la situación social de la población superior a la del conjunto estatal. De hecho, esta cifra que veíamos antes del 20,9% ¿sí? de población que está en situación AROPE, si hacemos el cálculo eliminando todo tipo de transferencias sociales, todo tipo, incluyendo pensiones de jubilación y todo tipo de ayudas y prestaciones, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social estaría en el 47,6%. Sería prácticamente la mitad de la población sería población en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo que pasa que sí que es cierto que habría que señalar dos o tres cuestiones como importantes, ¿no? La primera de ellas es que un 20%, pese a que suponga una reducción respecto al año anterior y que esté 5 puntos porcentuales por debajo de la media estatal, sigue siendo una de cada cinco personas, con lo cual sigue siendo una situación extraordinariamente grave. Uh-huh. Y si me preguntas a mí, extraordinariamente anómala en un país que se supone estar en el estado del bienestar, ¿no?
¿Sí?
Y luego, por otro lado, está en el hecho de que da la impresión de que las recetas, ¿no?, que se están poniendo sobre la mesa para atajar lo que tiene que ver con el riesgo de pobreza y exclusión social son unas recetas demasiado clásicas. Ya las hemos utilizado lo suficiente para saber que no son suficientes para solventar la situación social de la población. Con lo cual, ahora creo que lo que toca es pensar en nuevos modelos adaptados a un mundo, además, que está cambiando de una manera vertiginosa, ¿no? Tenemos un problema como el de la vivienda, que de manera latente lleva tiempo, pero de manera manifiesta no tanto en España. Tenemos una situación latente con el empleo, que tiene que ver con los procesos de inteligencia artificial, ante los cuales cabría tener algún plan de contingencia. Hay un montón de cuestiones en nuestro mundo que van a cambiar de manera más o menos uh-huh. próxima, y la impresión que da es que la receta que hay en términos de política social es la receta de los años 80, 90.
Debería ir cambiando, desde luego, porque muchas veces lo decimos aquí en la cadena SER, es parte de la población de Asturias la que está atravesando esta situación, y desde luego de lo que se trata es de no dejar a nadie en la cuneta y de que el resto, ¿no?, tiremos de esas personas que ahora mismo lo están pasando mal. Queríamos reflexionar sobre ello en la ventana de Asturias ya unos minutos, y lo hemos hecho con la ayuda de José Antonio Llosa, que es miembro de la Comisión de Estudios y Análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. José Antonio, yo te doy las gracias por haber estado con nosotros en la ventana, y te llamaremos en más ocasiones, porque desde luego luego habrá que seguir reflexionando sobre este asunto.
Claro, encantado. Muchísimas
un abrazo,
gracias,
hasta luego.
Mañana en Asturias cielos nubosos, brumas matinales y vespertinas, precipitaciones débiles y temperaturas en descenso. Sigue La Ventana en la SER.